Elche, el partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pendientes a estas horas de los incendios que asolan España en varios puntos. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Una decena de fuegos activos, entre los que destacan los de Cataluña, Zaragoza o Navarra. Pero preocupa especialmente uno, el de Zamora, situado en el entorno de la Sierra de la Culebra. Sí, allí son ya 13 los municipios, más de 1 millar de vecinos que han tenido que ser desalojados por un incendio que calcina ya más de 11.000 hectáreas. El viento está propagando un fuego que supone ya oficialmente el mayor desastre ecológico ocurrido en esa provincia, la de Zamora, en el siglo XXI. José Ángel Arranz es director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León. Contaba aquí en COPE la mañana del fin de semana que, eso sí, la noche ha sido más positiva.
La noche ha sido bastante más favorable. El viento ha parado después de estas últimas noches. Y bueno, el incendio sigue activo con dos frentes. El incendio pues ha mejorado mucho y la meteorología de hoy también parece más favorable. El viento que también ha bajado, ¿no? Porque la temperatura para los incendios evidentemente es muy negativa, pero sobre todo el viento es lo determinante.
Jornada de reflexión en Andalucía tras un final de campaña intenso. Los candidatos descansan hoy antes de esa gran cita electoral de mañana, que se va a analizar en clave nacional. Pedro Ochoa.
Los candidatos descansan tras dos semanas frenéticas. Juanma Moreno esperando que sus votantes no se confíen en que todo está ganado y se queden en los chiringuitos de playa para poder acercarse a la mayoría absoluta de los 55 diputados. Juan Espadas con la esperanza de haber movilizado a los votantes socialistas que se abstuvieron en 2018 y de esa manera poder al menos repetir los resultados de Susana Díaz y no tener una debacle que termine llegando a la Moncloa. Juan Marín soñando con conseguir al menos dos o tres diputados que permitan seguir respirando a la marca de Ciudadanos, y en Vox Macarena Olona pensando en su futuro, si será vicepresidenta de la Junta o diputada rasa en el Parlamento andaluz. Y en la izquierda de la izquierda, pues lo habitual, las dos candidatas divididas haciendo cuentas de cuántos votos le habrán robado a la otra.
Y este sábado más de 200.000 personas aspiran a las casi 17.800 plazas ofertadas para todos los puestos docentes, mayoritariamente el de maestros en nuestro país. Se trata de las primeras oposiciones de estas características que se desarrollan desde 2019 tras los aplazamientos derivados por la pandemia. Rubén Prieto.
Unas pruebas que se harán en 15 comunidades, solamente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana no se harán, ya que se realizaron la semana pasada. De esta última es Carmina, reside en la localidad de Elda. Nos contaba aquí en COPE cómo ha vivido la oposición.
La semana pasada realicé el primer examen, esta semana voy a realizar el segundo examen y bueno, en función de la nota que saque, que nos lo dirán dentro de una semana, podré optar a mi defensa de la programación y la exposición de una unidad didáctica.
Unas oposiciones donde hay muy pocas plazas. Desde el CESIF se ha reclamado planificar un refuerzo progresivo de las plantillas y la reducción de las ratios, eliminando la tasa de reposición para poder acelerar así los procesos selectivos. Y es que al final de cuentas la oferta de empleo es insuficiente, más teniendo en cuenta que la interinidad actualmente se sitúa en el 25%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto a un paso de proclamarse campeón de la Liga Andesa. Bruno Casara.
Anoche puso el 2-1 en el global de la serie con una victoria contundente ante el Barça 81-66 y podría sentenciar la final este domingo en el cuarto partido en el Palacio de los Deportes. Y así que Vicius, entrenador del Barça, fue muy crítico con el juego de su equipo.
Quería felicitar a Chus, Pablo también, con la victoria en Madrid. Madrid ha sido claramente mejor. Madrid ha tirado a canasta 19 veces más. Con esto ya se puede acabar la rueda de prensa. Es muy difícil ganar. Nosotros somos buenos, Madrid son buenos, pero si un equipo tira 19 veces más, yo creo que va a ganar.
En fútbol sala, semifinales de la Liga Nacional. Hoy se disputan los partidos de vuelta a la una. Barça, Viñalbal y Valdepeñas con 1-0 a favor de los blaugranas. En el partido de ida a las 8, la otra semifinal. Palma, Futsal, Jaén, Paraíso Interior, 2-0 para los andaluces en el partido de ida. Y acabamos con el US Open de golf, que se disputa este fin de semana. John Rahm se sitúa tercero tras la primera jornada a tan solo un golpe de los líderes, los estadounidenses Colin Morikawa y Joel Demen, que cerraron la primera vuelta con una tarjeta de 135 golpes. Malas noticias para Sergio García y Adri Arnaus, que no pasan el corte y se despiden del torneo.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que arranca ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos en este 18 de junio. Viene una dana. Creo que mejor noticia nos puedo dar. Una dana, lo que antes llamábamos una gota fría, por el Atlántico llega. Va a favorecer la entrada de una masa de aire húmedo y fresco en la península ibérica. Después de esta ola, en la que se han superado los 43 grados de día y no se ha bajado de 27 en muchos lugares por la noche, por fin, el alivio este fin de. Hoy habrá un descenso progresivo en la vertiente atlántica y mañana y el lunes se ampliará a toda la mitad este del país con cambios de hasta 10 grados en los termómetros, para que luego digan que somos extremistas los españoles, pero ¿cómo no serlo con semejante clima? Las tormentas por el noroeste pueden traer granizo y fuertes chubascos. Hoy el calor será aún intenso en la mitad oriental de España y en Baleares, y habrá briso rojo en la ribera del Ebro, por máximas superiores a los 42 grados. Ánimo, ánimo, porque las cosas, insisto, van a cambiar, y Toledo, por poner un ejemplo, tendrá hoy 41 grados, pero baja mañana a 32. Paciencia, los del País Vasco y Navarra. Pamplona, por ejemplo, alcanza hoy los 41 grados. Y en el Valle del Ebro, Zaragoza da hoy 43. Pero insisto, baja mañana Zaragoza a 38. De 43 a 38. Los detalles nos los dará nuestro Jorge Olcina a las 11. Y qué pena, incendios por todas partes, ya lo habéis oído. Más de 20 se han producido esta semana. Andalucía, Cataluña, Navarra, Aragón, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana. Qué barbaridad, qué tristeza que el verano acontezca de esta manera en nuestro país. El que más preocupa es el de la Sierra de la Culebra en Zamora. 11.000 hectáreas quemadas, 12 pueblos evacuados, 1 millar de vecinos que han tenido que dejar sus casas. Y entre ellos, fíjate, la madre de nuestra compañera Pilar Cisneros. Se llama Irene y así le ha contado a su hija cómo fue la evacuación a las 5 de la madrugada.
Empezaron a sonar las sirenas de la Guardia Civil, todo el mundo nos asustamos. Salimos corriendo y nada, todos corriendo para Alcañices, evacuados. Nos tratan bien, nos traen agua de vez en cuando, pero no sabemos cuándo volveremos a casa todavía. Miedo ahora ya no, esta mañana sí tenía mucho miedo, pero ahora si lo han parado ahí, esperemos que no baje al pueblo. Miedo ahora ya no tengo, todo quemado. Dice tu hermano que da pena ver el monte, que está todo quemado, que no ha quedado nada.
Pilar Cisneros se decía a sí misma que no pensaba jamás tener que dar semejante crónica ni tener que entrevistar a su propia madre evacuada. Tremendo. En Caudiel, Castellón, 660 vecinos han tenido que dejar sus casas también. Es un fuego que intenta controlar la UME y que atacan los bomberos de la Generalitat, pero que hasta ahora sigue descontrolado por las condiciones meteorológicas. Y en Toledo, fíjate, con 900 hectáreas quemadas, el fuego ha obligado a desalojar y cerrar el parque temático Puy de Fou. terminado la campaña electoral en Andalucía. Hoy es jornada de reflexión y mañana se vota. En COPE te vamos a contar minuciosamente cuanto ocurra. Carlos Herrera empieza mañana a las 7:30 de la tarde un especial desde Sevilla con todos nuestros comunicadores. Y en 13 Televisión vas a poder seguir todo de la mano de Ana Samboal. Allí estaré yo también para contarte si se cumplen las expectativas de los candidatos. Juanma Moreno quiere acercarse a los 52 escaños de la mayoría. El Partido Socialista, a su vez, espera no perder su suelo tradicional de votantes y llegar al menos a los resultados que alcanzó Susana Díaz. Los de Ciudadanos esperan no desaparecer y los de Vox esperan arrimarse a gobernar con el PP. Los de la ultraizquierda, en fin, esperan que su división por marcas en esta ocasión, porque van en dos de ellas, Adelante Andalucía y Por Andalucía, no les haga retroceder demasiado. Pero el escándalo en esta mañana se llama Mónica Oltra. La vicepresidenta de la Comunidad de Valencia, del Partido Compromís, tiene a su jefe cogido por salva sea la parte. Si Ximo Puig la cesa, Compromís ha amenazado con dejar caer el gobierno de coalición con el Partido Socialista. Así que Puig tiene que elegir entre poder y honor. Entre abrir una crisis de gobierno o poner de patitas en la calle a una señora que parece todo menos una señora. Porque los jueces dicen que ha protegido los abusos sexuales de su exmarido hacia una menor de 14 años. El follón es inimaginable en otro partido que no sea el PSOE. ¿Se imagina alguien la que se liaría si uno del PP hace algo así? ¿Os imagináis las manifestaciones, las protestas, las declaraciones feministas? Pues aquí nadie oye. Ni Carmen Calvo, ni ninguna de las ministras, ni vicepresidentas. Todas calladas frente a la historia de esa chica. La más dañada con todo esto, que tuvo que aguantar que Luis Ramírez Icardi, el exmarido de Oltra, entrase por las noches en su dormitorio en una institución pública y abusase de ella. Está probado, ¿eh? Y él está condenado en firme. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ve indicios de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios de su departamento para proteger a su entonces pareja y la carrera política de la vicepresidenta. Es terrorífico imaginar el manto de silencio que se montó en torno al caso en los pasillos de la Generalitat. A ver quién era el guapo que decía la verdad y se enfrentaba a la jefa, a la todopoderosa Oltra. El asunto es viscoso y cruel con una menor. Y ya tiene bemoles que se haya alargado tanto. Pero que a estas alturas Mónica Oltra se aferre a la poltrona tiene algo de patológico.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la meva trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
La responsabilidad, sin embargo, es de Ximo Puig y del Partido Socialista. ¿Y qué dice el presidente? Pues que es tiempo de reflexión, como lo estás oyendo.
Yo lo que creo es que la vicepresidenta ha dado muchas explicaciones durante todo este tiempo, en sede parlamentaria, en los medios de comunicación. Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico. Y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Tiempo de reflexión. Que hay que reflexionar, dice. Con meses a las espaldas, años en realidad. Con una menor abusada y un señor condenado. Con un abuso de poder, tiempo de reflexión. La cuestión es muy clara, don Ximo. O poder o decencia. O mantener la coalición o reconocer que las mujeres no somos de dos clases. Y que protegernos de los abusos no es solo para las izquierdas. Tiempo de reflexión. Hay que tener cuajo. Y me vais a permitir dos líneas finales con un par de noticias. Primero, felicitarnos porque Ucrania ha sido admitida como candidata para entrar en la Unión Europea. Es una forma modesta pero rotunda de apoyar al débil, que es muy europeo, de reconocer que ha sido arrasado injustamente y también de afirmar la europeidad de los territorios del este, tanto tiempo separados de la zona occidental del continente. Esta gente, dominada y apabullada tanto tiempo por los soviéticos, tiene derecho a nuestro apoyo. La otra noticia es incalificable. Es la negativa del PNV a dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco en Vitoria. Qué pena y qué vergüenza. El próximo 10 de julio se cumplen 25 años del asesinato del edil del PP y de las increíbles manifestaciones que echaron a España entera a la calle contra el terrorismo. El Pleno de Vitoria consiguió al final sacar adelante la medida con el respaldo de socialistas, populares y Podemos y la abstención de Bildu. Pero el PNV se ha cubierto de gloria al votar en contra. Dice que es que hay muchas más víctimas y que sería injusto subrayar a una. Injusto. Ahí lo dejo. Vamos a preguntarnos qué ha desatado este fuego tremendo por toda España. ¿Por qué el clima ha propiciado el desarrollo de 20 incendios? ¿Qué pérdidas supone esto? Lo que está aconteciendo. Don Miguel Arroyo Pecha Román es ingeniero forestal y de montes, divulgador forestal ambiental. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Tremendo, nos ha dejado sin palabras las pérdidas que está suponiendo este fuego. Yo no sé si a estas alturas han hecho ustedes un cálculo.
Sí, bueno, las estimaciones por ahora pueden ser meros indicadores, porque lo cierto es que estamos en el inicio de la campaña de extinción de incendios forestales de verano y se están dando datos que esperábamos para mediados de verano, ¿no? Hasta inicio, pero ya estamos en el pico de las temperaturas y ya están siendo devastadores, como el que comentaba de la culebra, y el testimonio de la madre de vuestra compañera pues nos ha dejado a todos muy impresionados.
Claro, esto normalmente efectivamente lo vemos entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Ahora nos ponemos ya en junio con semejantes pérdidas. Si se repite lo acontecido otros años en la parte magna del verano, yo ya no sé cómo podemos afrontarlo.
Sí, la verdad es que nos encontramos en una situación crítica y los medios son los que son. Es verdad que muchas comunidades están optando por ampliar la dotación a los medios de incendios con la lucha contra incendios forestales, pero se está viendo que en muchos casos es insuficiente. Veía ayer en algunas comunidades que tenían que solicitar a otras que le devolviesen sus medios de extinción que habían dejado para un incendio de otra comunidad, pero justo venía un incendio a las suyas y que los volvían a necesitar. Así que se está viendo que los medios son insuficientes porque se está viendo un claro aumento de los incendios forestales, no ya no tanto de los incendios forestales, sino de su propagación, porque al final un incendio forestal no lo podemos evitar. Veía yo el mapa de hoy de niveles de riesgo de incendio que nos proporciona EME todos los días, y es que tenemos todo el país de rojo con un riesgo extremo, y es muy difícil en esos momentos poder evitar el inicio del incendio, pero sí lo que podemos hacer es evitar su propagación, y estamos viendo que no podemos controlarlos, que se nos están yendo de las manos muchos de ellos por muchos motivos.
Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Porque poco podemos hacer con la evolución de la sequía o con las altas temperaturas, pero no sé si hemos realizado mal las campañas de invierno.
Efectivamente, estamos destinando casi todos los recursos a la parte de extinción durante la campaña de verano, pero durante el invierno, el otoño, esos trabajos continuos que se deben hacer en el monte, como es la parte de la gestión forestal sostenible, de mantener nuestros montes gestionados, eso evita considerablemente la cantidad de combustible, la cantidad de matorral que hay en nuestros montes. Tenerlos bien gestionados lo que nos permite es que no se propague ese incendio. O sea, podemos tener un incendio forestal, pero no un gran incendio si estamos gestionando correctamente nuestros montes. Luego, aparte, la temporalidad de nuestros bomberos, que se está viendo que están solamente en la parte de verano, pero podrían estar durante todo el año. Al fin y al cabo es un servicio público y tenemos que luchar porque estén durante todo el año trabajando en la limpieza, en la prevención y en el cuidado de nuestros montes, para que cuando llegue la campaña de verano no estemos un año más preguntándonos, pero ¿cómo ha podido, cómo es posible que esté sucediendo esto? Y por último, la desaparición de la ganadería extensiva, que cada vez lo vemos más, el éxodo rural, la despoblación que está llevando a la desaparición de trabajos de nuestros abuelos que han hecho siempre, como era la ganadería extensiva de ovino y de otras especies, y está desapareciendo, y eso mantenía nuestros montes más despejados, con un fácil acceso para los bomberos, fácil acceso para nuestras autoridades, y más sencillo ese control, ese evitar que haya más combustible en el monte que pueda ser prendido por el fuego.
¿Algunos consejos para nuestros oyentes con ánimo de intentar minimizar los riesgos este verano?
Sí, sin duda. Como he comentado antes, tenemos ese mapa de la EMED con el nivel de riesgo, donde nos muestra en el mapa donde están esos riesgos extremos, intentar hacer un seguimiento y evitar esas posibles zonas, sobre todo realizar cualquier tipo de actividad que pueda producir una chispa y iniciar un incendio forestal y consecuentemente un gran incendio forestal. Tener en cuenta que la mayoría de los incendios son no intencionados, es decir, que no hay una intención por parte de la persona de que se produzca, pero una simple chispa de cualquiera de los equipos que llevemos, como puede ser una moto, una persona que esté dando una vuelta por el campo con la moto, o con cualquier otro tipo de vehículo que pueda producir una chispa, puede ser consecuencia de un incendio forestal. Así que, en la medida de lo posible, evitar todo tipo de acciones en estas zonas de incendios forestales de extremo, de riesgo incendio forestal. Y es verdad que hay muchos incendios que se producen, como en la Sierra de Culebra, que se está comentando que a lo mejor ha podido ser por diversos rayos, pero lo cierto es que la mayoría son incendios no intencionados por parte de las personas. Así que, en la medida de lo posible, evitar esas zonas de riesgo extremo, y ya aún así, pues escuchar a las autoridades en la medida de lo posible. Si estamos en una zona como en el caso de la madre de vuestra compañera, pues estar pendientes de lo que van diciendo desde los distintos medios de comunicación, la parte de los profesionales, de los bomberos, todo el puesto de mando que está trabajando en los incendios forestales.
Muchísimas gracias a don Miguel Arroyo Pecha Román, divulgador forestal, ambiental, ingeniero. Gracias, un saludo.
Muchas gracias a ti, Cristina. Buen día.
En estas jornadas nos hemos preguntado si encender el aire o sufrir para no ver subir la factura de la luz. Es una situación endiablada, con la gasolina por encima de los 2 euros, las carestías de gas, de electricidad, el problema de las hipotecas, las familias tienen verdaderas dificultades para abrochar las facturas. Pero claro, es que realmente nos encontrábamos con casas que superaban los 30 grados ampliamente por la noche. Así que se encendía el ventilador y el aire acondicionado muchísimo más que nunca, y en junio. Nos hemos preguntado cómo hacer, cómo conciliar el deseo de ahorro y el deseo de refrescarnos un poco. Y está con nosotros don Manuel Amate, experto en ahorro energético. Muy buenos días.
Muy buena, Cristina. Aquí andamos, generando un poquito al fresco de la montaña.
qué bien, porque verdaderamente para muchos hubiese sido deseable. Don Manuel, ¿qué gasta más, un ventilador o el aire acondicionado?
Sin duda el aire acondicionado. El aire acondicionado, para una estancia común de unos 20, 25 metros, tenemos un gasto aproximado de 1000 vatios la hora, y un aire acondicionado es 10 veces menor, o sea, 100 vatios, pues, o sea, un ventilador puede ser 10 veces menor, con un consumo de 100 vatios. Pero claro, no es lo mismo ventilar que climatizar. Tenemos que tener esos dos conceptos muy claros. Ventilar, al fin y al cabo, es mover el aire que haya, la temperatura que haya. Pero sí es verdad que nos causa un descenso de la sensación térmica que tenemos en el cuerpo, de unos 3 a 5 grados. Es curioso, pero es así. Y climatizar, lógicamente, es aportar que ese aire que tenemos caliente pase forzadamente por nuestra máquina de aire y por toda su electrónica y su serpentín, que está a muy baja temperatura, y gracias a ese paso del aire por la máquina, pues nos impulsa unos grados de ya te digo, entre 5 y 10 grados sale el aire acondicionado de la máquina. O sea que, ojo, dónde nos ponemos, dónde nos da, porque si estamos muy cerca podemos resfriarnos e incluso podemos propiciar que las contracturas que tengamos en las cervicales se aumentan.
Claro, yo no sé si ha hecho usted algún cálculo de gastos con respecto a mantener, por ejemplo, toda una noche un ventilador encendido o el aire acondicionado encendido.
Son 10 veces menos el consumo, o sea, así radicalmente. De una máquina son 1000 vatios, como hemos dicho, de un ventilador medio son 100 vatios, o sea, 10 veces menos el consumo. Si ahora mismo tenemos el precio del kilovatio hora a 0,26, ojo, de media los últimos 30 días en mercado regulado, pues si multiplicamos 0,26, eso sin impuestos, claro, luego le tenemos que añadir los impuestos, 0,26 por 10 horas, pues ahí tenemos ya un consumo de 2,06 euros en el aire acondicionado, en la climatización, y 10 veces menos en la ventilación.
Claro, verdaderamente una diferencia enorme. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer si optamos por el aire acondicionado, aunque no sea de noche, para mantenerlo en situación óptima y pagar lo menos posible.
Pues yo he salido de casa temprano y he buscado el frescor de la montaña, hacer un poco de ejercicio. ¿Y qué he aprovechado antes de salir? Pues refrescar el ambiente, ¿no? Que se corresponda el aire, diría mi abuela. He abierto las ventanas temprano, a las 8 de la mañana, he conseguido que entre esa brisa natural, esa temperatura muchísimo mejor que la que había en el interior de la estancia, y cuando me he ido, lógicamente he cerrado todo, persianas, toldos, me intento poner en penumbra porque todo ese fresquito que ha entrado en casa, lo que tengo que intentar conseguir durante todo el día es que no se escape. ¿Vale? ¿Y cómo no se escapa? Pues intentando aislar al máximo posible. Eso sería lo mejor. Lógicamente, si ya llego a casa y noto que hace calor, pues me adapto un poquito a la temperatura, porque no hay que llegar pum y encender el aire sobre la marcha. Y lo típico, el 85% de las personas lo ponen a 20, a 22 grados. No. Vamos a adaptarnos poco a poco al aire con una temperatura de 26 grados sería ideal, 26, 27, incluso hasta 28 grados, ¿eh? Ojo lo que estamos hablando. No podemos superar 12 grados con respecto al exterior porque los choques térmicos son brutales. Entonces, lo ponemos a 26. Estamos un ratillo y que no conseguimos entrar en la sensación de confort, pues le damos un golpe de aire, de chorro de aire, se llama powerful, ¿no? En las máquinas de aire acondicionado es impulsión rapidísima de aire, y eso no nos consume más energía, bueno, un poquito más, porque al final mueve las aspas, pero sí lo que hace es climatizar mucho antes, sin tener que darle a la máquina 20 grados, porque eso es un concepto completamente erróneo, e intentar que cuanto menos grados pongamos, creemos que nos vamos a climatizar antes, y no es así en absoluto. O sea, 26, impulsión de chorro de aire a máxima velocidad, y luego ya estabilidad. Lo mantenemos así durante todo el tiempo que creamos conveniente. No estamos apagando y encendiendo la máquina, que también influye en su consumo. Porque claro, la máquina, una vez que ha llegado a la temperatura, gracias a su tecnología, se apaga. Entonces, no queramos ser la máquina. La máquina tiene sus sensores, sus termostatos. Incluso hay máquinas ya con sensor inteligente de presencia, que si nos vamos de la estancia, lógicamente reduce la velocidad y toda la impulsión de aire. O sea, sí, durante todo el día, y luego ya veremos a ver lo que pasa por la noche, pero si podemos prescindir del aire, lógicamente sería perfecto.
Efectivamente, la pregunta es si es preferible dejar el aire acondicionado encendido o si encenderlo y apagarlo supone mayor gasto.
Sin duda. Creo que antes te lo he respondido. Y si tú te vas de casa, lógicamente no se puede quedar el aire encendido. De hecho, hay sistemas de geolocalización actualmente que antes de llegar a la vivienda ya te activa, porque te geolocaliza la instalación que está cerca de ella y te activa a la temperatura que tú ya le hayas dicho, ¿no? O sea, antes de llegar a casa, pues que se ponga la casa a 26 grados. Y justamente cuando te vas, te geolocaliza también, y si se te ha olvidado desconectar, lógicamente se va a pagar. O sea, siempre que estés en casa, climatízate en la medida de lo posible, con todas las puertas cerradas, intenta aislarte y climatizar por estancia. Vamos a ver, y donde estés, lógicamente, no empieces a climatizar una estancia que no va a estar y no hay nadie. Entonces, cuando estés, sí climatizas, pero cuando te vas, lógicamente, todo apagado.
Pero una última cuestión. Imagínese, por ejemplo, que estamos en la sala de estar, sí, y tenemos ahí el aire acondicionado, vamos a comer. Bien. En ese rato, sí, mantenemos en la sala de estar el tiempo, la temperatura y la máquina encendida para mantener, sí, la temperatura, o la apagamos, bien, y nos vamos a la cocina, encendemos allí el aire acondicionado y al retornar volvemos a encender el aire acondicionado de la sala.
Si es poco tiempo, vamos a decir unos 15, 20 minutos, es conveniente dejarlo encendido, ¿vale? Porque ahora actualmente incluso se está comiendo en los salones, en las cocinas, hace muchísimo, o sea, ya hay calor en el exterior y si cocinamos aumenta el calor, aunque extraigamos ese aire caliente, ¿no?, a través de las campanas extractoras, pero siempre en las cocinas se genera bastante más calor por los electrodomésticos, el funcionamiento de los electrodomésticos. Y lógicamente, pues ahora se están comiendo en las zonas más frescas, que son el salón. Y entonces, en el salón, pues lógicamente hay que climatizarlo el tiempo que haya que climatizar y ya está. Pero a una temperatura estable de 26 grados. No vamos a pedirle más a la máquina de acondicionado.
26 grados nos recomienda don Manuel Amate,
26,
experto
27, 28.
En ahorro energético. O sea, hay que esforzarse un poquito. Muchísimas gracias por explicarnos. Un saludo.
Cristina, muchas gracias a vosotros. Sigo por aquí, por la montaña, refrescándome. Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Y vamos a preguntarnos por las cifras de COVID. Probablemente tengas gente con la enfermedad en tu entorno. Está cundiendo y realmente los índices de incidencia han subido muchísimo. También el número de víctimas, aunque aparece de forma soterrada a la noticia, no se le dedica tanta atención. Vamos a ver qué está aconteciendo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solo, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente. Pero
sigue, mira, este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto dos horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte.
No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El Fuera de la Ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio.
Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Querida Paulete, muy buenos días. La cuestión es que estoy mirando las noticias y me hace gracia porque parece esto la esquina del misterio. Al parecer la NASA se ha fijado en la sombra de un elemento natural en España y la está estudiando.
¿Qué me estás contando, Cristina? ¿Qué me estás contando?
Pues sí, es la sombra del Teide, una sombra que consideran inquietante. Es limpia, es bien dibujada, tiene un triángulo perfecto como forma, a pesar de que su cráter es irregular y sin pico. Bueno, en eso están los de NASA, qué cosas. Están imaginando, viendo, proyectando la sombra del Teide, bien sea hacia La Gomera, bien hacia Canaria, bien al amanecer, a la tarde, a pie, en teleférico, combinando todos los elementos. Vamos a ver qué descubren. Y descubre tú más curiosidades en curiosasislas.com.
Sección cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
El martes empieza oficialmente el verano, aunque no lo parezca, aunque parezca que lleva tiempo con nosotros, y las noticias sobre el calor amenazan con opacar las que se refieren al COVID, pero lo cierto es que nos apercibimos de que en nuestro entorno hay muchas personas enfermas. Las cifras oficiales también han subido, las de incidencia también, los de fallecidos también. Vamos a interesarnos por la evolución de la epidemia con don José Antonio López Guerrero, que nos asiste en el programa, es virólogo, neurovirólogo e inmunovirólogo y profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Don José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo están las cifras de coronavirus?
Pues están, preocupantes. Es decir, el virus ya no se va a marchar, o por lo menos no en un futuro próximo. Están altas, incluso para los que pensamos que el virus acabará siendo un virus estacional. Pues ahora en verano, sorprendentemente están altas en dentro de la población que se está observando, es decir, los mayores de 60 años. Pero Insistimos una vez más, desde la virología, el parámetro que hay que observar de cerca es el parámetro de hospitalización, de UCI y fallecimiento. Y estos, es cierto que están experimentando una leve, pero lleva ya unos días de constante subida, pero de momento es una situación que todavía está y puede ser controlada.
Efectivamente, muchos sabemos que nuestros parientes, nuestros amigos, la gente que tiene COVID, pues no lo reporta porque ya se ha constituido en un elemento de lo cotidiano, así que no se sabe cuánta gente hay enferma. Pero los contagios oficiales desde el martes son 48.272 y la incidencia en mayores de 60 es muy alta, 612 puntos, 243 fallecidos. ¿Por qué este repunte en estas fechas?
Sí, por desgracia ese es el perfil ahora mismo del paciente que ingresa en los hospitales, personas mayores, personas más vulnerables, y es cierto que también hay que tener en cuenta que muchos de los fallecidos o muchas de las personas ingresadas que les hacen una analítica y aparece que es positivo para COVID, no significa que hayan sido ingresados por el COVID, pueden ser ingresados por otras enfermedades o fallecer por otras enfermedades, pero al hacerles el estudio ven que también tenían el virus. Son, como digo, el virus es comunitario. Nos hemos relajado por una razón que, bueno, que puede ser muy humana, que estábamos ya después de 2 años un poco harto de tanta restricción, pues el gobierno ha dejado de tutelarnos sin darnos instrucciones. Venga, ya no hace falta la mascarilla y ya no damos más instrucciones. Que hubiera sido necesario un poco de pedagogía, decir aquello, repetir una vez más, el hecho de que ya no sea obligatoria la mascarilla en muchos espacios no significa que no sea prudente usarla, no significa que sea obligatorio no llevarla. Yo mismo he podido comprobar que incluso en sitios donde sigue siendo obligatoria la mascarilla, como en transporte público, yo he podido comprobar, porque he estado recientemente en un evento importante, donde se le ha dado un gran premio, el premio de la Fundación de Frontera del Conocimiento, de la Fundación BBVA y CSIC, a los precisamente padres de la vacuna contra la COVID, a Caricó y Weizmann, pues he podido comprobar como en los medios de transporte público pues muchos viajeros iban ya relajados sin mascarilla. Nos hemos relajado demasiado y eso pues está provocando incluso ahora en verano un repunte de la incidencia.
La verdad es que también influye el hecho de que la enfermedad ya no parece tan grave, ¿no? Que realmente nuestros conocidos están 4 o 5 días con fiebre, con catarro, con dolores corporales, pero luego lo superan con normalidad.
Sí, es correcto. O sea, realmente, y a eso se lo debemos, hay que decir una vez más, lo debemos a la vacuna. Lo que pasa es que nos olvidamos, ahora ya, bueno, no, ya es un catarro, ya es una gripe más o menos controlable y tal. Pero todo eso es por algo que ahora mismo es silente, que ya no reparamos que si no existiera la vacuna estaríamos hablando de sucesivas olas con alto número de fallecidos. O sea, que realmente sí, Omicron se ha convertido en uno de los patógenos de mayor transmisión de la historia, pero también con muy baja, digamos, relevancia clínica, afortunadamente. Pero decimos una vez más, un bicho, un patógeno que abarca un gran número de la población, aunque sea con baja patología, porcentualmente supone un peligro para las presiones hospitalarias. Y más por lo que se está viendo quizás con las nuevas, digamos, subvariantes. Ya se hablan de clado, ya se habla de algo, de un conjunto de mutaciones más generales, pero vamos, la nueva subvariante de Omicron, que imagino que hablaremos a continuación de la famosa BA4 y BA5.
Sí, ahora hablaremos sobre las variantes, pero antes le quería preguntar sobre la cuarta dosis. Ha habido esta semana una polémica sobre si poner o no la población la cuarta dosis de la vacuna en otoño, si anunciarlo o no.
Sí, lamentablemente eso hace bastante daño, un poco ya al hastío social, ¿no? Que desde el ministerio o desde los gobiernos, ya me da igual que sean centrales o autonómicos, estemos dando mensajes, palos de ciego, demos un mensaje y después el propio ministerio tenga que estar corrigiendo lo que dice la ministra. La verdad que eso hace un flaco favor al desarrollo de la prevención de la enfermedad. Efectivamente, se anunciaba que a partir de otoño podría ser necesaria una cuarta dosis y se vendió como que iba a ser una cuarta dosis general. Después se corrigió diciendo que no, que en todo caso, o sea, había que empezar con los más vulnerables. Algo que sí se dijo y que es importante, y eso sí es necesario, es que estas nuevas dosis estén adaptadas a las nuevas variantes, a estas variantes que están surgiendo. Algo que los primeros ensayos que están haciendo Pfizer y Moderna de momento no han conseguido una optimización, pero esperemos que de aquí a unos meses sí tengamos otras opciones vacunales un poquito más ajustadas.
¿Usted es partidario de la cuarta dosis de la vacuna en otoño?
Bueno, es una pregunta complicada, y diga lo que diga, voy a recibir críticas, porque estamos teniendo mucha casuística ahora, y de hecho recibo pues cientos de mensajes privados, y debo decir que no soy médico, soy biólogo molecular, pero en mensajes de la índole de mire usted, tengo dos dosis, y al tercer mes o al cuarto mes de la segunda dosis, cuando ya me decían que me iba a tener que poner la tercera, me he infectado, y ahora me dicen que espera al menos 6 meses. ¿Qué debo hacer? Y realmente hay muchos datos que indican que dos dosis más una infección después de un par de meses de la segunda dosis significaría una tercera dosis y un estado de inmunización importante. Entonces, antes de contemplar una cuarta dosis para toda la población, que de momento ni siquiera la Sociedad Española de Inmunología estaría a favor de eso, habría que contemplar la tercera dosis en casi el 50% de la población que todavía no lo tiene. Una cuarta dosis adaptada a las nuevas variantes en personas mayores de 60, 70 años, en personas vulnerables con otras patologías, pues quizás sí acabe siendo necesaria, no sé si en otoño o en un futuro más o menos próximo.
Muy rápidamente, lo de las variantes, ¿qué panorama tenemos? Las nuevas variantes del virus.
Pues rápidamente han surgido dos nuevas variantes a principio de año en Sudáfrica nuevamente, la BA4 y la BA5. La BA5 se está haciendo hegemónica en Portugal, nuestros vecinos ya es la hegemónica, y en Europa, en el resto de Europa, oscila en una horquilla entre el 10 y el 20% de todas las secuencias. En España estamos en esa horquilla, pero con algunas comunidades por encima ya del 50%. Por lo tanto, se harán hegemónica, y el problema es que parece que escapan un poquito más todavía a la inmunidad, e incluso parece que podrían tener preferencia por bajar un poquito más en el sistema respiratorio, pues de momento se descarta que sean más peligrosas, más virulentas, pero hay que seguir investigando.
Pues estamos al tanto de las novedades del COVID, no queremos olvidar la pandemia que sigue ahí presente. Don José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
Adiós.
Adiós.
Cuando eres chico te fías de tus padres, cuando llega la adolescencia te enfrentas a ellos. Durante la juventud sientes mucho recelo sobre cómo han actuado tus padres. Después entra un periodo de amansamiento y en la edad madura empiezas a hacer exactamente lo mismo que ellos. Te pareces de forma temeraria a tus padres. ¿Por qué es esto? Pues parece que hay razones profundas. Marían Rojas Estapé, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿A ti te pasa también?
Un tema. Sí, yo me doy cuenta, sobre todo desde que soy madre, que voy replicando muchas de las cosas que he escuchado, que llevo escuchando toda la vida a mi madre, bueno, a mi padre, pero también especialmente a mi madre. Y en los últimos años es verdad que se han ido haciendo estas preguntas, y claro, la ciencia siempre que surgen estos temas se pone a investigar, y la mejor manera de investigarlos es con los gemelos, porque al final dices, bueno, gemelos univitelinos, que son los que tienen el 100% de sus genes iguales, y luego los que son un poquito más distintos, o los mellizos, y vas viendo qué va sucediendo. Y efectivamente hay un tema, y es que nosotros tenemos una carga genética, que es casi el 40% más o menos, yo siempre digo se matiza, pero en torno al 40% de lo que nosotros somos proviene de nuestros genes, es decir, que el comportamiento, la forma de ser, la forma de reaccionar de nuestros padres e incluso de nuestros abuelos, pues está muy, muy metida en nuestra realidad. y eso siempre sucede y surge. Pero es verdad que hay un momento en la vida, sobre todo en la adolescencia, como tú bien decías, en el que nos rebelamos ante esa autoridad y buscamos hacer lo contrario, pues ese punto en el que cambias de estilo, cambias de looks, cambias de amigos, cambias de forma. Pues ayer me contaba una paciente que su hijo de 15 años, pues que se ha ido al otro extremo sociopolítico de la familia y pues que tiene unas conversaciones en casa que tiene a todos de los nervios, ¿no? Y me decía, pero el mayor también le pasó lo mismo y ahora que tiene 28, pues he vuelto a generar equilibrio en la familia con su vuelta a casa en sus tipos de planteamientos. Pero sí que es verdad que hay una cosa muy interesante que a mí me gusta explicarla como los cimientos emocionales. Cuando nosotros somos pequeños, lo que vamos viviendo en casa se ve como normal. Si en tu casa no se come carne, tú consideras que lo normal es no comer carne. Si en tu casa nadie se dice te quiero, tú vas considerando que lo normal es no decirse te quiero. Si en tu casa hay gritos, pues tú te das cuenta que lo normal es hablarse mediante gritos. Y a medida que te vas haciendo mayor, tú con esa realidad te vas enfrentando con el mundo exterior y te vas dando cuenta qué pasa fuera comparado con lo que tú has vivido en casa. Pero está muy metido, yo digo, está metido en la médula espinal, en lo más profundo de nosotros, eso que hemos vivido en casa. Pero tú tienes esa parte de rebeldía en la que buscas, necesitas experimentar nuevas sensaciones y de repente te vas haciendo mayor y esos cimientos emocionales, esa voz interior, tiene mucho que ver con la voz interior y te vas diciendo las mismas frases. Y depende de lo que dicen a tus hijos, cuando seas mayor comerás dos huevos. De que cuidado que no salgas con esos zapatos, cierra las ventanas. Estas frases de padres, que dices, pero ¿cómo es posible?
Que yo las esté diciendo.
Que yo las esté diciendo y te sonríes, también te digo, te sonríes y entiendes pues el orden. Y a mí, que mi madre es una persona profundamente ordenada, y te ves pues intentando inculcar ese orden en tu casa con las mismas expresiones, formas y pautas que hacían tus padres cuando tú eras pequeño. Y eso también es interesante entender, que esos cimientos emocionales, si son buenos, habrá una parte genética y las circunstancias reabrirán la posibilidad de que eso esté en ti. Es decir, que los padres que siembran en positivo en esos hijos, que de repente dicen, pues se ha ido y ahora se está rebelde, no hace nada. Es un chico que parece mentira la educación que hemos dedicado a tenerle desde pequeño en casa. Pero si las circunstancias luego vuelven a su orden, pues esas cosas de pequeños vuelven. Es que es muy interesante. Y los cimientos emocionales cogen muchísima fuerza y permiten que cuando te haces mayor, pues repliques ciertos patrones positivos. Claro, si son negativos esos cimientos emocionales, corres el riesgo de replicar los patrones negativos. Si tú vienes de situaciones donde pues un padre alcohólico, relaciones tóxicas en casa, gritos, un hermano pues enfermo, drogadicto, es decir, cosas serias, tú de repente te ves replicando historias donde tú pues vuelves a una relación tóxica y dices, pero bueno, estoy replicando el matrimonio, la pareja que tenían mis padres. Y eso muchas veces yo en consulta la gente te dice, ¿cómo es posible que con lo que yo he odiado la mala relación de mis padres toda la vida, yo ahora mismo esté en una relación sucumbiendo a lo mismo? Y estoy replicando lo que es mi padre o lo que es mi madre o la relación que ellos han tenido. Y eso también tiene que ver, Cristina, con una cosa muy interesante, y es que nosotros desde que somos pequeños vamos haciendo que nuestro cerebro se identifique con ciertas situaciones de alerta. Es decir, si tú a tu cerebro no significa alerta el alcohol, porque en tu casa hay alcohol a todas horas, tus padres tienen problemas con el alcohol, o tienes un hermano que es alcohólico, tu cerebro el alcohol no lo identifica como algo tan malo. Tan malo no en el sentido que no sepa que es malo, sino que está acostumbrado a ello. O los gritos. Si en tu casa la forma de comunicarse es mediante gritos, si un día tú conoces a un tipo o a una chica y empiezas a salir y tiene momentos de gritos, existen muchas posibilidades que las alarmas no se activen en tu interior y digan, uy, esto no me conviene. Y es cuando ya pasa el tiempo y te ves pues aplicando esa relación en la que estás pasándolo muy mal. Entonces, yo siempre digo que lo mejor para ello es identificarnos, ¿no? Y decir, ¿qué es como yo soy de forma de ser? ¿Qué es lo que yo tengo más o menos? Y yo a mucha gente le pregunto, a mis amigos y tal, les digo, ¿cómo son tus hijos? ¿A quién se parecen? Y dicen, Marín, que son muy pequeños. Yo, oye, que no veo 10 años, no es tan pequeño. Es una edad en la que ellos perfectamente ya saben, tú ya puedes identificar qué cosas se parecen. Y luego tienen esa fase en la que uno se revela, en la que uno necesita experimentar cosas nuevas, y luego vuelves a través de las circunstancias a ello. Pero sí que es verdad que es gracioso darnos cuenta que uno vuelve a ello. No sé si a ti te ha pasado, Cristina, con tu
a
madre.
Mí,
con tu padre.
Bueno, yo estoy tan divertida porque además es que en cosas que son irrelevantes, que a lo mejor tampoco son muy importantes y que te permiten, por lo tanto, mirarlo con más humor, algunas de las cuales no me gustan nada, soy idéntica a mi padre y de repente empiezo a hacerlas y digo, no es posible que esté entrando a través de mi alma mi propio padre otra vez. Y claro, yo lo que me pregunto por terminar es en qué medida somos libres de eso. Quiero decir, ¿qué parte se ve obligada por la genética a ser así y qué medida tenemos para racionalizar y cambiar?
Bueno, hay una parte que es que los genes nos influyen profundamente, pero no son determinantes. Sí que te determinan en el color de los ojos, en la altura y en esos temas. En la personalidad influyen profundamente, pero tú tienes la capacidad con la voluntad, con las herramientas emocionales de irlo modulando. Pero de repente verás que hay cosas que van surgiendo en tu interior que replican esos patrones y el tema es decir, oye, esto a mí me hacía sufrir o esto yo sabía que no era bueno y entonces tú notas que te salen o por aprendizaje y haberlo vivido mucho y que está muy inserto en tu psicología porque por rutina, una cosa la has escuchado 3 millones de veces y de repente te ves en esa circunstancia en la edad adulta, tu forma de resolverlo es como tú veías que los tuyos lo resolvían de pequeño y la segunda es porque realmente está en la parte más genética porque hay cosas que son muy genéticas y decir con la voluntad cómo yo podría desactivar estos patrones y mediante pequeños hábitos pues esas reacciones, esas frases, esos comentarios o esa forma de exigir a los hijos que te exigían tus padres a ti se pueden cambiar.
Nos vamos a las noticias, Marian Rojas, y luego al tiempo, que es de lo que más habla la gente. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros?
A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella.
Vaya.
Mira, en ferrocarriles, en fuerzas especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora.
Entonces, claro.
Y desde entonces no ha probado.
El uniforme era azul. El de todos.
Y de ceñía.
Acabamos lilas.
Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.